Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El Centro de Arte Francis Lehmann Loeb en Poughkeepsie presenta la exhibición Milagros en la Frontera, retablos de migrantes mexicanos a los Estados Unidos. Una muestra con casi 50 ejemplos de esta forma de arte mexicana creados para agradecer públicamente la asistencia divina y las oraciones respondidas. Toda la señalización de la exposición es bilingüe en español e inglés. El Loeb Art Center está abierto los sábados de 10 a 5 y los domingos de 1 a 5. Para más información, visite flac.bazar.edu.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Fiori, soy Mariel Fiori, aquí es día de política y negocios, y hablando de política, hablando de un tema que les interesa a muchas personas, ¿qué le preguntarías al cónsul general de México en Nueva York? Esta pregunta la hicimos ayer en nuestro grupo de WhatsApp y en nuestro grupo de Facebook, y mucha gente ya respondió, pero todavía tenemos espacio para más preguntas. Si quieres, puedes dejarnos preguntas aquí en el Facebook Live, donde me estás viendo. ¿Qué preguntas le harías? Vamos a estar hablando con Jorge Islas López, que va a contestar las preguntas de los oyentes y obviamente algunas que tenemos nosotros por acá. Y también pueden mandarnos o mandarnos un email, lavoz@radiokingston.org o al WhatsApp 845-901-4012. No hay pérdida del programa. Y bueno, tengo unos comentarios por ahí.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, para que no se olviden, los martes y jueves, y hoy es martes, a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, nuestro ejecutivo del condado, Pat Ryan, va a estar dando su actualización información sobre COVID aquí y todo lo que el gobierno está haciendo sobre COVID-19 aquí en el condado de Alster. Manuel Blas lo va a interpretar al español, así que pueden sintonizar la página de Facebook de Radio Kingston y ahí pueden escuchar lo que tiene para decirnos el ejecutivo del condado. Hoy en el periódico Daily Freeman, ellos lo entrevistaron a Pat Ryan y dice, no está buena la historia, pero se los tengo que decir. El condado de Alster reporta 4 más muertes por COVID-19 y ya tenemos casi 1,400 casos de COVID-19 activos después de un fin de semana trágico, según lo definen. Ya tenemos casi 300 nuevos casos positivos por el fin de semana. Estábamos teniendo como alrededor de 100 casos positivos cada día y de pronto 300 casos positivos en el fin de semana. En una entrevista con el ejecutivo del condado, como mencioné, 4 nuevas muertes, 283 personas positivas en las últimas 96 horas. Se hicieron 5,208 test y estos pruebas de COVID, y esto indica que hay una tasa de positividad de 5,4%. Esto es más alto que el promedio del estado de Nueva York, que es 4,40 por ahí. Bueno, pues estamos un punto más alto y bastante más alto que en el verano y ya igual que los números que teníamos en la primera ola. Dice el ejecutivo, la última vez que tuvimos un fin de semana como este fue entre el 16 y el 17 de mayo, cuando habíamos tenido 5 muertes durante el fin de semana. Estábamos un poco tranquilos que las muertes habían estado bajas, pero ver que 4 personas fallecieron durante el fin de semana fue realmente trágico. Y es un recordatorio de las consecuencias fatales que las personas pueden tener si no se toman a esto del COVID de manera seria. El condado tenía 101 casos positivos el viernes, 72 el sábado, 79 el domingo y 31 más el lunes. La parte frustrante, dijo Ryan, es ver que esto ya se veía venir. Hace varias semanas dije que si no dábamos la vuelta con esta historia, se iba a poner muy mal y podía ponerse peor por primera vez. Desafortunadamente, no es bueno que me tengan que dar la razón, pero es exactamente lo que pasó y lo que estamos escuchando durante este fin de semana, que si que muchos de los números, hay muchas personas que todavía no se toman la situación en serio. Algunos no son muchos, pero si la gente no se pone la máscara, si no usa su mascarilla, su barbijo, su cobertura facial, cubreboca, como lo quiera decir, eso es muy preocupante. Y lo mismo cuando la gente se reúne, tiene reuniones o cenas o incluso fiestas. Es realmente muy frustrante porque estamos viendo que la gente pierde su vida por ese tipo de comportamientos. Amigues, se me cuidan, por favor, usan su mascarilla, no hagan reuniones muy grandes, ya ni muy grandes, 10 es lo máximo permitido en las reuniones en casa. Y yo diría ninguna reunión con los que vivís, eso dice Mariel. Pero bueno, esto es lo que nos permiten, máximo 10. Y bueno, los que no saben todavía, el viernes pasado, la demanda colectiva de Batalla Vidal contra Wolf ordenó a la administración Trump restaurar el programa de DACA a su forma original de 2012. Esto significa que el gobierno debe aceptar nuevas solicitudes de DACA por primera vez desde 2017. También esto significa restaurar las renovaciones y los permisos de trabajo a 2 años y hacer que los viajes con permiso anticipado estén más disponibles. Se ordenó al gobierno que actualice el sitio web de USCIS para fines del día viernes. Realmente es una gran victoria para los demandantes y todas las personas elegibles de DACA en todo el país. Ahora sí, el gobierno es posible que vaya a apelar la decisión y otro juez federal pueda fallar otra vez en un caso de DACA por separado, pero se informa que la gente que es elegible para presentar la solicitud, que se vaya preparando los papeles, pueden ir a la página web dacaclassaction.org. Y un consejo muy importante, no le paguen a nadie todavía. O sea, esto es una gran victoria y estamos en la buena dirección, pero todavía no se puede mandar la solicitud. No hay un lugar donde dice que mándela acá. No. Prepárense, pero no le paguen a nadie. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que te ayudan gratis o por casi nada, por menos de $500. Si te piden más de $500 para hacer esto, pues da la vuelta. Anda por otro lado. Es muy fácil aprovecharse, ¿no? En esta época a la gente le gusta, algunas personas se aprovechan. Entonces, por favor, no seas víctima de los fraudes. Anda juntando los papeles que necesitas para hacer tu solicitud. Y lo que la cuota del gobierno que hay que pagar para hacer conseguir la aprobación de DACA, pero todavía no le pagues a ningún abogado. DACAclassaction.org es un buen sitio para investigar más información. Vamos a la pausa, amigues. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tengo varias noticias para darles. Sí, acabo de mirar USCIS, la página del gobierno. Ya está teniendo la aplicación en línea disponible para aceptar nuevos casos, nuevas solicitudes de DACA. Y muy bueno, porque también se está revirtiendo a como era el DACA original del 2012. Muy, muy buenas noticias. USCIS.gov. Como les dije, un buen primer paso para empezar es el DACAclassaction.com. Esta información me acaba de llegar, así que se los quería decir. Muy, muy buena noticia. Empezamos el programa con esa buena noticia, pues ahora les doy la actualización. Aquí a nivel local, en la ciudad de Kingston, nos avisaron de dos cosas ayer que creo que son dos eventos muy importantes a los cuales, si pueden asistir, les recomiendo que asistan. Y uno es el grupo de trabajo Reimaginar la Seguridad Pública. Va a presentar una reunión, un ayuntamiento. Esta reunión virtual va a ser el 16 de diciembre de 6 a 8:30 de la noche. Está abierta al público con inscripción y contará con interpretación en vivo al español. Así que no hay pérdida, por favor, asistan. Y cada uno de los miembros del grupo de trabajo de seguridad pública de Reimaginar la Seguridad Pública seleccionó un tema para investigar y presentará soluciones, propuestas y métricas para una implementación exitosa. El grupo de trabajo se centró en 4 áreas clave de reforma: alternativas a la respuesta policial directa, el uso de la fuerza y la responsabilidad, el reclutamiento, entrenamiento y la moral, y la vigilancia comunitaria. Los temas que se van a presentar incluyen examinar los SRO, o sea, los oficiales de la seguridad pública en las escuelas públicas, la capacitación obligatoria en intervención en crisis, o CIT, para agentes de policía, las alternativas a la participación de la policía con respecto a problemas mentales y relacionados con las drogas, revisualizar la Comisión de Policía de Kingston, desarrollar políticas de justicia procesal en el Departamento de Policía de la Ciudad de Kingston, mejorar la responsabilidad y la disciplina de la policía, mejorar la moral de la fuerza policial, mayor transparencia del Departamento de Policía, crear un sistema de justicia penal de apoyo y rehabilitación, instituir la capacitación intensiva sobre prejuicios raciales, crear embajadores comunitarios. Así que son unos temas muy importantes que se van a estar discutiendo y que se van a estar presentando. Si quieren ver las presentaciones ahora, ya se pueden encontrar en Engage Kingston, en la página Engage Kingston, y se van a presentar en vivo por los miembros de esta comisión, de este comité, en la reunión de ayuntamiento que se estará haciendo. Este grupo de trabajo, Reenvisionar la Seguridad Pública, se formó para abordar las relaciones entre las fuerzas del orden y la comunidad, las políticas de uso de la fuerza, la justicia procesal, los prejuicios raciales sistémicos y las prácticas que pueden contribuir a la disparidad racial en la comunidad, entre otros problemas. El grupo de trabajo se reunió cada 2 meses desde septiembre para revisar políticas, procedimientos y prácticas actuales de la fuerza policial y desarrollar un plan para las mejoras necesarias con un enfoque en las necesidades de la comunidad y fomentar la confianza. El grupo de trabajo Reenvisionar la Seguridad Pública dará un plan integral al alcalde y al Consejo Común que, según la orden ejecutiva del gobernador Cuomo, debe ser ratificada antes del 1 de abril del 2021 y se pueden registrar, como dije, es un evento gratis con traducción al español, interpretación, perdón, un evento virtual el 16 de diciembre. Si lo pueden hacer, vayan a Engage Kingston, ahí pueden encontrar el evento. También en la página de la ciudad de Kingston hay un enlace a Zoom, pero está un poquito largo para que se los dé acá verbalmente. Otra cuestión que también está pasando el 16 de diciembre, pero más temprano, la ciudad está organizando una reunión pública virtual para el proyecto Rutas Seguras a la escuela de Henry Street. Esto es para la escuela George Washington. Será el 16 de diciembre a las 12 del mediodía. El personal de la ciudad y el consultor de ingeniería GPI compartirán información sobre alternativas de diseño. El proyecto Rutas Seguras a la Escuela de Henry Street tiene como objetivo dar alojamiento seguro para peatones y ciclistas a lo largo de la calle Henry. Este plan preliminar para el proyecto proponía un camino de usos múltiples en un lado de la calle. Sin embargo, debido a las limitaciones en las calles descubiertas cuando los ingenieros avanzaron el plan, se presentará un nuevo plan con aceras de 6 pies. Así que espero que puedan escuchar lo que tienen para decir. Se espera que el diseño se complete en la primavera y el proyecto se licitará el próximo año y la construcción podría comenzar en el otoño de 2020. En esta reunión pública, los participantes podrán hacer preguntas a través de la función de chat, que será moderada por Kristen Wilson, directora de gestión de subvenciones, y se ofrecerá interpretación simultánea al español durante la reunión. Se puede ver todo en el canal de YouTube de la ciudad también después de la reunión. Y bueno, también hay un enlace que se pueden para poder conectarse, se los vamos a compartir más adelante. Y vamos a ir a una breve pausa.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Exactamente, y como estaban mencionando, están aumentando los casos de COVID en todas partes, acá también en nuestra área. Si necesitas hacerte la prueba de COVID-19 o necesitas más información sobre comida, sobre cualquier tema relacionado aquí en el condado de Ulster, puedes llamar al 845-443-8888. Están abiertos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y la línea de información de coronavirus del condado del estado de Nueva York, que es el 888-364-3065. Estamos esperando que se conecte con nosotros el cónsul general de México acá en la ciudad de Nueva York, bueno, para el estado de Nueva York, Jorge Islas López. Mientras tanto, les cuento unas cositas relacionadas con COVID, que básicamente también hablaremos de COVID y los mexicanos y el viaje a México con el cónsul. Pero mientras tanto, les comento algo que dijo ayer el gobernador en una conferencia de prensa, y me parece muy importante. Dijo que anunció que si las tasas de hospitalización a nivel estatal y regional no se estabilizan dentro de los 5 días, las comidas bajo techo se prohibirán en la ciudad de Nueva York y la capacidad se reduciría del 50 al 25% para el resto del estado. Tampoco no se requerirán por ahora cierre de gimnasios, barberos y peluquerías si la capacidad interior se reduce al 25%. Además, los hospitales deben expandir su capacidad de camas de hospital en un 25% para manejar el aumento de hospitalizaciones. No se proporcionó un cronograma o métrica sobre cuándo se levantarían estas restricciones si se implementan. El gobernador Cuomo dijo que se levantarían después que las cifras se estabilizaran, pero no se ofreció nada más. Algo importante también el CDC, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, publicó una nueva guía sobre lo que las personas deben hacer si entran en contacto con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19 o si tiene síntomas de COVID-19. En particular, el tiempo de aislamiento se redujo de 14 a 10 días y la guía se puede encontrar, por supuesto, en la página web, y la guía del CDC también está disponible en español, así que los invito a leer, muy importante esta actualización, español.cdc.gov/coronavirus. Y ahora sí, les presento a mi invitado, el cónsul general Jorge Islas López. Buenos días, ¿cómo está? Estamos en mudo.
¿Me escuchan? Buenos días, Mariel, qué gusto saludarla.
Igualmente. Bueno, sí, lo escuchamos perfectamente. Sabiendo que venía invitado al programa, le preguntamos a nuestros oyentes, bueno, si tuvieras al cónsul enfrente, ¿qué le preguntarías? Y algo que se repitió mucho entre las preguntas que nos mandaron los oyentes tienen que ver, ¿qué pasa si queremos ir a México? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ahora que mucha gente dice, ay, vienen las fiestas, quiero viajar. ¿Qué recomendaciones tienen y qué también son los protocolos que hay que hacer?
Salvo que tengan la sugerencia, obviamente es un exhorto con sugerencia, no es mandatorio ni obligatorio. Si es un viaje esencial, simple y sencillamente es obligado hacer el viaje, se sugiere obviamente que antes de viajar a México se hagan la prueba del COVID, porque México también tiene pues un nivel importante de contagios, y Ciudad de México sobre todo. Entonces es importante que sepan esto nuestros paisanos y paisanas, y cuando lleguen a México pues tendrán que hacer una mini cuarentena, esperar 4 días, hacerse una vez más el examen, no el de anticuerpos, sino para saber el que tiene el hisopo que se introduce nasalmente, para que puedan identificar si tienen o no el COVID. Pues se sugiere, la verdad es que incluso el presidente de la República, el presidente López Obrador, ya sugirió públicamente que se hagan y se tomen los menos riesgos para evitar estar, uno, en contacto con gente, dos, salir a lugares públicos, tres, evitar concentraciones con personas, cuatro, pues todas las medidas preventivas que son cubrebocas, que son gel antibacterial, que es la sana distancia, y todas las medidas que son fundamentales. Evitar en la medida de lo posible, por supuesto, el estar en lugares cerrados y con concentración de personas. Ese sería fundamentalmente el exhorto. Es un exhorto. En México se ha tomado la política de tener el ejercicio de todas nuestras libertades sin restricción alguna, como no sucede así en algunos países europeos, en donde hay fines o multas muy elevadas. Me refiero al caso español, alemán y, por supuesto, francés, en donde el confinamiento también restringe la movilidad de los ciudadanos, y que ellos podrán salir solamente a determinadas horas, a determinados lugares, y en caso de no respetar estas normas, los están multando. En México esto no está sucediendo, sin embargo, sí, por los números que se traen, se han hecho exhortos muy serios, Mariel, para que eventualmente se evite en la medida de las posibilidades pues los viajes no esenciales. Esa sería la recomendación que yo replico de lo que ha hecho nuestro gobierno, y sobre todo si van a ir a Ciudad de México, tengan muy en cuenta que hay, pues sí, lamentablemente hay números un poco complicados que nos invitan a pensar si es necesario o no hacer ese viaje.
¿Qué quiere decir esencial, cónsul?
Esencial que es inevitable hacer el viaje, ¿no? Es una razón superior la que nos obliga a hacer el viaje. Si es un viaje por placer, el exhorto es a que este año tal vez podamos hacer nuestras visitas familiares o de amistades vía virtual, como ha sucedido en otras ocasiones que nuestro trabajo, o en esta ocasión misma, que yo hago esta entrevista vía virtual, estoy en mi oficina en Manhattan y estoy platicando con el auditorio de tuyo, Mariel, a través de una vía virtual. No pasa nada, el objetivo se cumple, y a la espera de que empiece el proceso de la implementación de la vacunación para que pues tengamos mayores certezas y mayores defensas frente a este muy, muy complicado virus que ha venido a generar toda una serie de complicaciones y efectos colaterales en temas de salud, pero también en temas sociales y obviamente en temas económicos.
Entonces, dijo, el exhorto es, por favor, si no tienen que ir, no vayan. Okay. Si una persona dice, sí, tengo que ir, ¿tiene que hacerse un test de COVID antes de salir de este país, mostrarle un papel a alguien? ¿Hay un protocolo específico, un trámite que hay que hacer?
En realidad no lo hay, pero es un protocolo que todos están siguiendo porque es, el gobierno norteamericano ha catalogado hoy a México en el país con número 4 de los países que tiene, digamos, ciertos riesgos o un riesgo alto por contagio de COVID. Entonces, pues es de aquí para allá la regulación o la sugerencia que hace el Departamento de Estado es tengan esta alerta para que ustedes tomen su decisión. Están yendo a un lugar que tiene un nivel elevado por la posibilidad de contagio. Entonces, el protocolo simple y sencillamente, porque si van a regresar, establece, te haces el examen antes de que te vayas para que tú digas, yo no estoy contagiado del COVID, puedo viajar en el avión, puedo quedarme en el lugar donde voy. Por supuesto, hacer una mini cuarentena de 4 días, volverse a hacer el examen, y una vez hecho el examen, si sale negativo, bueno, pues ya son 2 exámenes en menos de 6 días en donde le sale negativo, pues tener esta posibilidad ya de hacer lo que tuviese que hacer en al lugar que fuere. Pero ya en México, por eso es el exhorto, pues también a su vez la invitación que se ha hecho en términos formales y oficiales es salir lo menos posible a lugares públicos, evitar las concentraciones y mantener todas y cada una de las medidas de prevención sanitaria. En otras palabras, el viajar ahorita tiene más restricciones y limitaciones por el nivel o el número de contagios que se tienen registrados. Y cuando van a regresar, aplicaría el mismo protocolo, hacerse el examen 2 días antes de salir, tienen que llegar a Nueva York o al área triestatal, y es el mismo protocolo, 4 días después hacerse el examen, si sale negativo, bueno, pues en apariencia no lo tendría, pero pues estarse monitoreando constantemente. Y esto, pues por supuesto que genera una restricción personal, porque se espera, según las distintas proyecciones que hemos observado de los distintos centros de atención de salud, tanto federales como estatales, que para el próximo mes de enero, pues el nivel de contagios va a seguir subiendo y pues estaremos en números que pueden llegar a ser un poco complicados. Entonces, en la medida de las posibilidades que evitemos entrar en zonas de riesgo, creo que a todos nos ayuda. Ese es el exhorto.
Claro que sí. Y bueno, y la pregunta es, ok, hice todo este trámite para llegar a México. Evidentemente, si fui es porque era súper esencial, porque no parece un chiste, no es turístico esto. Pero ahora, ¿puedo volver a Nueva York? ¿Puedo regresar a Nueva York?
Sí. No hay, en este momento, al día de hoy, que estamos a 8, no hay, de diciembre del 2020, no tenemos ningún impedimento para ir y para regresar, no hay. Lo que sí va a suceder a la entrada de Nueva York es que nos van a pedir nuestros datos para la política del trace, del rastreo. Tendremos que dejar nuestro nombre, nuestros datos telefónicos, nuestra dirección, para que en caso de que haya eventualmente algún seguimiento, tengan manera de localizarnos. Me he enterado, Mariel, que en algunos casos la autoridad sanitaria municipal ha hecho llamadas a algunos de los turistas mexicanos y me he enterado que en algunos casos, al no haber guardado la cuarentena a la que estamos obligados, esta de que estoy hablando de los 4 días para hacerse el examen, los ha multado. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, porque la idea es que podamos cumplir con los protocolos de la manera más cercana y fiel a cómo está establecida la disposición, a fin de que se generen pues, las mayores salvaguardas de sanidad para todos los que van y vienen en Nueva York.
Claro, bueno, o cambiando un poquito de tema, me preguntaron también si Relaciones Exteriores puede ayudar a los connacionales que vienen con carrera a revalidar sus estudios para que obtengan posgrados acá, si Relaciones Exteriores tiene convenios con universidades para que los connacionales puedan continuar estudios, específicamente profesionales con visa o sin ella que están llegando a Estados Unidos y si existen becas para que puedan sufragar sus estudios.
Bueno, becas existen, tanto el gobierno mexicano como de diversas organizaciones, así como de las propias universidades. Mi sugerencia, yo lo digo más que como cónsul, como profesor, es que la educación transforma la vida presente de cualquier persona. Es la mejor inversión con la tasa de retorno mejor garantizada que uno pueda hacer en su vida. Entonces, mi exhorto también es, paisanas, paisanos, sigan estudiando. Aquí hay muy buenas universidades. La educación privada es muy cara en comparación a nuestros pagos que hacemos en México, aun cuando sean privadas. O sea, es desproporcionado el incremento que se da y se requieren becas en lo general. Yo les sugiero que chequen primero las universidades a donde quieren solicitar ingreso, si hay programa de becas o ayudas de becas. Les recomiendo que también vean en la embajada norteamericana cuáles son las becas que ofrecen. Conozco dos que también son muy buenas. Una es la Ford y otra es la Fulbright, que son becas muy completas. Una tercera opción, por supuesto, es del gobierno mexicano buscar a través de CONACYT o de Banco de México, que también ofrecen becas. Y les sugiero, dependiendo el ramo o el área donde van a estudiar, que busquen en la OEA, que está en Washington, la Organización de Estados Americanos, también en ocasiones tiene programas de becas, sobre todo en áreas de ciencias sociales. Entonces, bueno, pues aquí les estoy dando 6 opciones diferentes, las universidades donde quieren solicitar, de becas. Las universidades donde quieren solicitar, los programas de apoyo que tiene el gobierno americano o el gobierno da guía de recursos de organizaciones sociales o privadas que ofrecen becas, Ford Foundation o como dije también la Fulbright, y en el caso mexicano, CONACYT y Banco de México, en caso de que sean connacionales. Busquen también la OEA
con respecto
y
seguramente
a las organizaciones.
Con respecto a la convalidación de los títulos o la revalidación, ¿ayudan con esto? ¿O tienen algún convenio en especial?
No, es que no es que sean convenios. Como procede es que es diferente. No hay por sí mismo equivalencias. Lo que sucede es que la Cancillería, por supuesto, lo que puede ayudar a hacer es hacer en un momento determinado, pero esto, bueno, básicamente las compulsas, las traducciones oficiales, las se hacen en México, pero básicamente no es que hayan convenios porque son sistemas de estudio diferentes. Entonces, por ejemplo, hablo de mi caso como abogado. El sistema para estudiar leyes en Estados Unidos es muy diferente a cómo se estudia leyes en México. En Estados Unidos primero tienes que terminar una carrera, hacer un college degree y luego hacer la carrera de abogado. En México, saliendo del high school, inmediatamente puedes ingresar a la carrera de abogado y terminar la carrera de abogado. En Estados Unidos necesitas un examen de barra para certificarte y con eso poder ejercer. En México, con el hecho de acabar la carrera y presentar una defensa de una investigación de tesis, te dan el título de licenciado en Derecho, que es la patente con la que ejerces. Entonces, son cosas diferentes. No es que no hay esos convenios, pero sí hay, obviamente, convenios de colaboración para que se puedan ya llevar a cabo todos los procesos de equivalencias, de traducciones.
Ok, muchas gracias. Yo puedo dar un recurso que es wes.org, donde uno puede mandar sus títulos y te dicen esto equivale acá en Estados Unidos. Y bueno, en cuanto al recurso para aprender o mejorar el inglés, me están diciendo que el estado, debido a la pandemia, el estado de Nueva York autorizó que se den clases virtuales de inglés a quien lo solicite, aunque vivan fuera del condado de Orange, por ejemplo, que es donde vine la pregunta. Dice que la persona debe tener 21 años o más y debe proveer un domicilio de cualquier pueblo, ciudad de Nueva York, y son los dos únicos requisitos. Otra pregunta para usted, cónsul. ¿Existe una banca confiable que facilite trámites de inversión? Eso me está
Si
preguntando un oyente.
la pregunta es para Estados Unidos o para México.
Me imagino que para México.
Bueno, sí, por supuesto que sí. Existen varios bancos, tanto privados como banca de desarrollo, que son los bancos del Estado. Hay un banco que es el Banco de Bienestar, que opera directamente el Estado mexicano, el gobierno mexicano, y muchos paisanos abren cuentas en este banco para hacer luego sus pagos o sus depósitos de remesa. Las tasas son tasas muy cómodas y la idea es que es un banco que tiene la orientación social de apoyar lo más posible a todos los paisanos para que no tengan mucho cobro de comisiones en el servicio bancario, como sucede con otros bancos que son banca privada y que parte, digamos, de la naturaleza de estos bancos, pues es claramente pues hacer negocio bajo el amparo de la ley, son instituciones privadas, financieras. Entonces, sí, por supuesto, en el caso mexicano está el Banco de Bienestar, que es el banco del Estado mexicano, banco del gobierno, que les ofrece seguridad y sobre todo, pues, muy, muy buenas posibilidades de operación sin que hayan cobros excesivos o en detrimento de la economía del paisano, toda vez que es un banco de banca de desarrollo.
Muy bien. Y bueno, hay otra pregunta, tiene que ver con una campaña para la inmigración, para la reforma migratoria, se llama Papeles para Todos, y preguntan si cómo y cuándo apoyarían para esta campaña Papeles para Todos.
No, no lo ubico, Mariel. ¿Me pueden dar más información, por favor?
Es una campaña a nivel de base de varias organizaciones acá en Nueva York y en California, y lo que están buscando es eso, que se pase la reforma migratoria, y la campaña se llama Papeles para Todos.
Ya, bueno, pues lo que tenemos ahora, paisanas, paisanos, que es una buena noticia, es por lo pronto que un juez federal determinó establecer la inconstitucionalidad de las disposiciones que inhibieron el programa DACA para los soñadores, para los dreamers. Entonces, en ese sentido, yo les quiero decir que es una buena noticia porque todo lo que previamente se había acordado antes del 17, que fue la fecha en que dejaron sin efecto el programa DACA, se restablece. Entonces, estos son buenas noticias para todos los jóvenes que llegaron niños, que no tienen una estancia regular para seguir tramitando todos los beneficios que otorga este programa y con ello puedan seguir, uno, estudiando o dos, trabajando. Así es que pues hay que tomar ventaja de esta decisión jurisdiccional y a la espera de que la nueva administración, pues en base a este mandato judicial, pueda seguir profundizando este programa que tanto beneficio y alivio va a traer a muchas familias. Y digo esto de manera muy particular porque una gran mayoría o una gran número de personas que son beneficiarias de este programa, por supuesto, son hispanos y dentro de ellos muchos mexicanos.
Claro. Bueno, ahí están ayudando específicamente para los posibles recipientes de DACA. ¿Alguna ayuda específica tienen para
Totalmente, María.
completar?
Y los invito, por supuesto, a que nos hablen al consulado o nos manden un correo electrónico. Pueden buscar en el buscador de Google, Consulado de México, Nueva York, y ahí aparece nuestra página. Nos pueden mandar por correo electrónico cualquier duda que tengan. Tenemos abogados externos que les dan toda la asesoría que requieran a fin de que puedan llenar sus documentos adecuada y oportunamente y tener toda la orientación necesaria para que sean beneficiarios del programa DACA.
Genial. Bueno, vemos que tienen varias informaciones o sesiones virtuales sobre diferentes temas, sobre salud, pandemia, cáncer. ¿Podríamos hablar de esto antes de despedirnos?
Sí, con todo gusto. Si me permiten, quiero dejar un número de teléfono en caso de que haya alguna emergencia. Es el número 917-459-2143. Este es un teléfono de emergencia del consulado. Para todos aquellos que requieran de emergencias, pueden consultarnos. Es un teléfono que tenemos habilitado las 24 horas del día, por lo cual agradeceremos muchísimo que en caso de que sea una emergencia hablen. Para eso está 917-459-2143. Y un correo electrónico, emergencias@sre.gov.mx. Se lo repito, emergencias@sre.gov.mx. Y sobre los temas de salud, por supuesto, te comento, Mariel, rápidamente, tenemos varias campañas de información, no solamente de COVID, que ha sido lo más demandado este año 2020, pero también tenemos temas de salud mental, estrés. Tenemos temas, campañas y seminarios sobre adicciones, violencia intrafamiliar y, muy importante, cáncer. Y dentro del cáncer, pues está el tema del cáncer de pecho de las señoras, de las mujeres, en donde hemos hecho campañas para que se hagan la auscultación en laboratorios móviles con el que trabaja el consulado de manera gratuita. También estamos apoyando con información, pero estaremos en el proceso de vacunación por el antiflu o influenza aquí en Manhattan. Y también estamos otorgando y generando toda la información para que de manera gratuita se hagan el examen del COVID, tanto si tienen COVID o no, o el de anticuerpos. Y finalmente, pues estaremos muy atentos para cuando venga el proceso de vacunación del COVID-19, pues para que también podamos darle información a todos nuestros paisanos, sean o no sean residentes regulares, para que tomen el beneficio y puedan irse a vacunar. Este es un derecho humano universal que nada tiene que ver con el estatus migratorio, porque es un tema de salud, que tiene que ver con aspectos fundamentales de la dignidad humana. Así es que el consulado estará muy atento para que ustedes tengan toda la información y puedan irse a vacunar oportunamente y con ello tener mejores salvaguardas de salud personales y familiares en cuanto esté ya el proceso de implementación en nuestra área geográfica.
Bueno, el tiempo se nos fue, nos siguen llegando preguntas. Nos vemos, me parece, como en un mes más o menos, y le hacemos la misma gente que quiere saber. En un ratito, en un tiempo nos volvemos a ver y les traemos más preguntas. Muchísimas gracias, cónsul. Sé que está ocupado y también el programa sigue. Hasta pronto.
Un saludo y aprovecho para desearle una feliz Navidad y los mejores deseos para el 2021 a usted y a todo su auditorio, Mariel.
Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego.
Gracias.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Hace el 25 de octubre, en el programa de John Bauer Master, acá de La Hora Verde en Radio Kingston, hubo una conversación que generó una controversia. Ya de por sí el tema es controversial. Tuvo 73 comentarios solamente en la página de Facebook de Radio Kingston y era sobre la superpoblación, diciendo que somos 8,000 millones de ángeles, que vamos a destruir el planeta y somos muchos. Y no sé si Marta Tepepa piensa que sobramos. Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Buenos días. Es un tema que ya habíamos estado
cocinando. Sí, somos nosotras, ¿verdad?, las que sobramos, digo.
Sí, por eso sobramos. Sí, claro, somos de las que sobramos, claro. Si somos mujeres y además somos cafecita, pues sí, sobramos, obviamente.
Wow, ya está, se nos terminó el tema.
Cierto. Ya se acabó.
Increíble. Se acabó, esa es la verdad, esa es la verdad. Ese es el racismo, la codicia. Hablamos un poquito de todo esto, de la superpoblación como cuestión económica.
Sí, Mariel, buenos días. Mira, yo estaba, es un tema, como te digo, que ya habíamos estado pensando desde octubre, ¿cierto? Y bueno, se nos han atravesado varias otras cosas que son igual de importantes y que, bueno, teníamos que discutir. Esta teoría de la sobrepoblación, déjame empezar, voy a dar un pasito atrás, ¿no? En toda la historia de la humanidad, de los humanos habitando este planeta, siempre surgen teorías, ¿no? Ideas, algunas creencias que intentan explicar o predecir el mundo en el que estamos viviendo. Algunas de estas teorías son comprobadas, se han comprobado, se han cumplido incluso, y son muy acertadas, porque muchas tienen base en la ciencia y cuentan con una evidencia científica, ¿no? Hay otras de estas teorías, ideas, interpretaciones, que son más bien ideológicas. ¿Por qué? Porque no tienen una evidencia tangible. Cuando sus supuestos son demasiado débiles. Y a pesar de eso, son aprobadas, son legitimadas, ¿no? Por varios científicos, de estos pseudocientíficos, y también por actores sociales. Muchas de estas teorías, ¿por qué son aceptadas? Pues porque muchas están disfrazadas con modelos complicados y curvas que se construyen a modo para darles legitimidad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que si algo tiene números, si algo tiene gráficas y se ve bastante complicado, tiene que ser cierto, ¿no? Eso es lo que tenemos. En la escuela nos enseñan eso.
Claro.
Incluso hay varios científicos sociales, incluidos economistas, de hecho, por ejemplo, el profesor Hyman Minsky, que, por ejemplo, proponen un concepto de ciclos económicos, ¿no? Y en ese ciclo económico se identifican las etapas que tienen estos sistemas económicos, ¿no? El crecimiento, cómo se llega a una crisis, cómo se llega a un estancamiento y volvemos a surgir. Lo mismo se da en las teorías sociales o los procesos biológicos, ¿cierto? Todos nos sabemos la cadena alimenticia, ¿te acuerdas, no? Nos las enseñaron desde la primaria. Bueno, sin embargo, hay muchas de estas ideas que tienen más popularidad y surgen en un momento de crisis, un momento de caos, cuando hay una depresión económica, cuando hay una situación como la que estamos incluso viviendo ahora del COVID, ¿no? Estos momentos de caos son los que explotan y crean esta coyuntura que les da más popularidad y voces a estas explicaciones de los problemas, ¿no? La idea detrás de esta sobrepoblación es muy simple, ¿ok? Entre menos haya, más nos toca. Eso es, a eso vamos. Y es una teoría muy atractiva, porque además de ser súper simple, se nutre no solo de la desconfianza del otro, o sea, es ese que no conozco, ese que se ve diferente a mí, pero también explota el miedo y llena un vacío de información. Esta idea de la sobrepoblación es una teoría que simplemente nos dice que hay algunos que sobran y se ha usado esta teoría para explicar, por ejemplo, la hambruna. También se usa, bueno, pues por motivo de sobrepoblación, hay mucha gente, no podemos producir tantos alimentos como los que se necesitan para alimentar a tanta gente, ¿no?
Y
Esta
tengo que interrumpirte porque
sobrepoblación.
Perdóname, Marta, 40% de la comida que se produce en Estados Unidos se tira a la basura.
Se
No
tira a
sé,
la
no sé,
basura,
no la consume nadie.
exactamente.
Entonces, ¿qué me
¿Viste?
estás hablando de hambruna? Ok,
Exacto,
seguí,
¿no?
continúo.
Ese es un problema que, mira, sí, sin que yo
Sí.
siga mi texto, tú ya, o sea, cualquier persona con razón puede decir, oye, pero no, a ver, aquí suena algo mal, ¿no? Este tema de la
Sí.
sobrepoblación también ha sido muy explotado para explicar que haya gente condenada a vivir en la pobreza, condenada a vivir, por ejemplo, sin desagüe, sin drenaje. No, no, no. Es que aquí, señora, hay una crisis de vivienda, no le podemos dar una. No hay casas ya para usted, sobra, ¿no? Y volteas y hay un terreno, ¿no? Un country enorme con un montón de jardín, ¿no? Eso es, ahí sí te digo, son estas ideas tan simples, ¿no? Y eso lo que nos enseña es que, bueno, hay unos que sobran y esos que sobran son también, son los culpables de que todo esté de este desastre ecológico del planeta, porque como no tienen desagüe, bueno, pues tienen que hacer afuera y entonces, bueno, la disentería y las infecciones. Entonces, ellos son los culpables, ellos. Ese documental del que tú estabas hablando, que causó tanta controversia, que se llama 8 Billion Angels, propone precisamente esta idea. Pero además, y eso es importante, y aquí es donde a mí, como economista, como científica social y como una persona que ha visto la pobreza, me causa mucha, no desesperación, pero me causa angustia, porque se está defendiendo una idea muy simple que es, bueno, sí, el medio ambiente, pero estamos diciendo que hay unos que son los que sobran, los que están culpándose de ese deterioro ambiental, ¿ok? Esta idea, yo vi el documental y me hizo pensar en una ciencia, una ideología terrible, lo que por eso empecé hablando de la ciencia. Es una ciencia que se llama la eugenesia. Es una teoría, como dije, ni siquiera le voy a hacer publicidad porque a mí me parece muy, pero muy fuera de orden. Pero solo te voy a decir que esa teoría habla de que hay personas que son más listas o más desarrolladas que otras, ¿no? Y que hay personas que nacen con una debilidad mental, ¿no? Y que el comportamiento social, o sea, es una tontería, es una ideología horrible, horrible, que está detrás de las ideas nazis de usar a la ciencia para mejorar a la raza humana. Está detrás de esas ideologías horribles que hablan de que hay personas con rasgos considerados superiores, y que hay que eliminar, así, a eliminar a aquellos que consideramos indeseables. Cuando este tipo de teorías se mezclan con las teorías de la sobrepoblación, tenemos un cóctel peligroso que en la historia de la humanidad nos ha dejado con genocidios, no solo como el de la Alemania nazi en los 1940, también la época del terror en Guatemala, cuando millones de hermanos indígenas fueron asesinados por considerarse que sobraban. También el genocidio en Ruanda, en África, y también en Armenia. Y solo te estoy mencionando algunos, ¿no? A mí me parece muy, pero muy criticable que incluso científicos firmen este tipo de declaraciones y que incluso documentalistas, ¿no?, serios, ofrezcan un espacio para este tipo de teorías. Parece ser que no hemos aprendido de la historia de la humanidad. Millones de personas han sido eliminadas, muertas, matadas, asesinadas en el nombre de este mejoramiento de la raza humana, ¿no? Muy ligado a eso también está la idea de los economistas, muchos economistas, de hecho, que dicen que el control de la población nos va a ayudar a reducir tasas de pobreza, y que se debe de forzar a las mujeres, y ahí entro en un agua que es también pantanosa, tenemos que forzar a las mujeres a tener menos hijos, porque tenemos que controlar la población y reducir la pobreza. Eso es una idea totalmente falsa, totalmente, de nuevo, simplista, porque no está analizando todos los otros causas, todas las otros sistemas económicos que crean esa pobreza, ¿no? Lamentablemente,
la película está, claro. La película está Cowspiracy, no sé si la vieron, es un documental, Cowspiracy, se súper recomiendo, y habla de cómo la agricultura, específicamente la ganadería, está creando un montón de cambio climático. 91% de la destrucción del Amazonas se debe a la agricultura de animales. De uno a dos acres cada día de la selva amazónica, cada segundo se limpian para poder comerte la hamburguesa. Los desperdicios de 3 vacas es igual que el desperdicio de 40 y 411,000 personas. Entonces, sí, en realidad estamos usando el terreno de mala manera, sí, eso es mi comentario, que la ganadería no nos está ayudando. Eso es,
totalmente, María.
No los seres humanos.
Sí, totalmente, María. Y además, o sea, cuando este tipo de teorías, ¿no?, se usan para sustentar y apoyar un modelo económico que no está al servicio de la mayoría, ahí es cuando empezamos con estos problemas y son estas teorías las que empiezan a ganar terreno, ¿no? El problema que yo veo aquí con este tipo de teorías, ese tipo de documentales, el 8 Billion Angels, esto de la esterilización forzada, es que las personas que sobramos son precisamente las que somos más vulnerables y las que tienen más probabilidades de ser consideradas indeseables son los pobres y los que habitamos el sur, ¿no? El sur, lo que llamamos en el Global South, ¿no? ¿Qué son quiénes? Bueno, pues Latinoamérica, África, la zona, como dices tú, la zona del Amazonas. Todos los que habitamos esas vidas humanas que se enfocan y que viven en las ciudades pobres del sur global, por ejemplo, bueno, muchos de nosotros hemos leído los artículos que nos explican que la ciudad de Delhi, en la India, es una de las más contaminadas en el mundo y que la gente vive terriblemente y que, bueno, hay que controlar esa población, o en Centroamérica, ¿no? Y aquí voy a tocar un tema que nos duele a nosotros como latinoamericanos, los refugiados que van de Centroamérica hacia los Estados Unidos, que son indeseables, ¿cierto? Porque, bueno, se les impide el paso. Y se dice que, bueno, si quieren tener menores problemas en sus países, bueno, que dejen de tener hijos, así, literal. Y eso es algo que a nosotros nos duele, ¿no? Porque yo pienso que esta explicación de la sobrepoblación es algo totalmente simplista. No se preocupan por rascarle más a la cuestión. Y aquí traigo de regreso a discusión, nuestra discusión de siempre, y creo que es algo que yo menciono siempre, ya debo tenerlos a todos ustedes aburridos, es la gran desigualdad que reina en este mundo. Si en vez de empezar a decir tenemos que controlar el cuerpo de las mujeres para que dejen de tener hijos, ¿qué tal si se educa? ¿Qué tal si se invierte más en educación? ¿Qué tal si en vez de implantar planes económicos desde el imperio, con una receta igual que es para todos, explotando los hidrocarburos, con expertos y especialistas que se sientan en oficinas de edificios lujosísimos, ¿qué tal que se dignaran a bajar y se dignaran esos especialistas a venir a nuestros países, a ver las condiciones, qué es realmente lo que es, quiénes somos y qué es realmente lo que necesitamos, cómo es que vivimos? Estos mismos académicos del norte, estos documentalistas, estos antropólogos, estos arqueólogos, fotógrafos, cineastas, estos del norte, estos que hacen estos documentales, han visitado los pueblos, han visitado nuestras ciudades, conocen nuestras comunidades, conocen nuestros barrios populares. Ellos son los que han documentado la historia y dictan la teoría, filman a las poblaciones originarias que no son europeas, que no son anglosajonas. Esos han construido el archivo histórico.
¿Quién decide quién sobra? Ahí había un comentario. El consumo del 10% más rico del mundo produce hasta el 50% de las emisiones de carbono del planeta, mientras que la mitad más pobre de la humanidad solamente contribuye el 10%. A ver, ¿quién es el que sobra? ¿Quién
está? Exactamente, porque además nos han hecho creer que los que habitamos en el sur somos los que sobramos. Somos los que no somos civilizados, los que no sabemos cómo tratar el medio ambiente. Nosotros somos, ¿cierto? Y entonces seguimos en esta estúpida retórica de quién fue, quién hizo esta cosa individual. ¿Por qué no jalamos todos parejo y vemos qué hicimos todos, no? En el documental básicamente nos está haciendo creer que los que habitamos en el sur somos los culpables de esta catástrofe ambiental. Y voy a traer a colación algo así súper, que ahora está, se sigue creyendo y se sigue jugando en el fondo de la historia el mismo partido, ¿no? De un lado estamos los plebeyos, los cabecitas negras, ¿no? ponle así en este tipo, ¿no? El de un lado tenemos al equipo de Maradona, chiquitos, ¿no? Del sur, y del otro lado tenemos a los poderosos, opulentos, incapaces de comprender de qué lado está la verdad, ¿no? Porque ellos no la están dictando. Ellos nos están diciendo que es justo y ellos también nos están diciendo que es bello, ¿no? Como nosotros somos los feitos, pues salimos sobrando. Y al final del tiempo, al final de tiempo, los que sí, los que no sobran, son los patrones, aquellos que con su retórica nacionalista imponen todas estas políticas que los benefician a ellos. Por ejemplo, explotan los hidrocarburos, pero nosotros tenemos que pagar el pato, ¿no?
El aire sucio, por ejemplo. Además, sí. Los pulmones arruinados. Pues sabes que el 5 de noviembre el Club de Estudiantes de la Voz en Bard College organizó una función virtual justamente muy relacionada con esto, se llama La Operación, un documental en español sobre las esterilizaciones forzadas de las mujeres en Puerto Rico en la década del 70. En ese momento era un tercio de las mujeres puertorriqueñas habían sido esterilizadas de manera forzada, que no es lo mismo que uno vaya y diga que okay, quiero, y otra cosa es que te convenzan de que es necesario cuando tú ya ni siquiera tuviste hijos y tenés 20 años, y después cuando tenés 30 decís, uy, ahora quiero tener hijos, sorry, ya fue, ¿no? Es esa mentira que le hicieron a un tercio de las mujeres. La profesora Iris López habló, CUNY, y todo esto está, ella nos mencionó al final que al día de hoy la mitad de las mujeres de Puerto Rico, de Brasil, de muchos países latinoamericanos han sido esterilizadas. Yo no tengo ese dato, pero ella dijo eso y me quedé, wow. Todo el documental y la conversación la pueden encontrar en la página de La Voz, .bard.edu, ponen operación, ahí les sale, pueden ver el documental entero junto con la conversación de la profesora completamente en español. Marta, te dejo los últimos minutos.
Sí, Mariel, y eso también está muy relacionado con una historia que salió recientemente aquí en los Estados Unidos de la esterilización forzada a las mujeres migrantes que están en custodia de ICE, que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? De ser comprobada esa historia, que yo pienso que sí es cierta, te muestra también cómo a nivel, porque esta teoría de la sobrepoblación y de la esterilización y control de la población puede ser, y es un ejemplo claro de cómo puede ser bastante peligrosa, porque se pueden utilizar, en este caso, políticas anti-migratorias para justificar el hecho de que muchas mujeres hayan sido esterilizadas, ¿no? Es una muestra impresionante de la retórica nacionalista anti-inmigrante de la administración que está por salir de este país, que bueno, y varios reporteros tienen pruebas y evidencia documental que gran parte del apoyo al movimiento de antipoblación tiene obvios, ¿no?, inclinación racista y totalmente anti-inmigrante. Y hay que ver quiénes son los que están detrás, ¿no?, de este tipo de políticas que están no solo violentando los derechos humanos, sino también mostrando el sentimiento blanco supremacista.
Tal cual. Te agradezco muchísimo, Marta Tepepa, otra vez. Nos dejaste pensando un montón y también desencadenando todas estas palabras. No, superpoblación, no, es racista lo que se está diciendo. Por favor, piensen bien la información que consumen y cómo uno repite ciertas cosas. Te agradezco muchísimo. En 2 semanas volvemos. Amigues, se nos terminó el programa de hoy. En la conducción y en la producción general, Mariel Fiori. Producción prística, Angélica Medaglia. Sonido, Manuel Blas. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Chau.
El Centro de Arte Frances Lehmann Loeb en Poughkeepsie presenta la exhibición Milagros en la Frontera, retablos de migrantes mexicanos a los Estados Unidos. Una muestra con casi 50 ejemplos de esta forma de arte mexicana creados para agradecer públicamente la asistencia divina y las oraciones respondidas. Toda la señalización de la exposición es bilingüe en español e inglés. El Loeb Art Center está abierto los sábados de 10 a 5 y los domingos de 1 a 5. Para más información, visite flac.bazar.edu.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.